Saludos para quienes están hoy con nosotros en la mesa de esta tertulia de lunes. Hay uno que anda moviéndose, así que empiezo por los que están quietos. Graciano Pascale, buen
¿qué
día?
Tal, buen día. Bueno, se está moviendo, pues está cambiando de lugar. Tampoco vayan a querer otra cosa.
Juan Ángel Urruzola, ¿cómo te va?
Buen día, Emiliano.
Leonardo Costa, ahora sí, al lado de un micrófono.
Había sacado el lugar a Klein y me pareció que no correspondía.
Y pero Klein no llegó todavía.
Y bueno, pero por eso estaba mudándome para no. La bancada está ahí.
Para que cuando entre tenga micrófono cerca, al lado de la puerta. Bueno, ese es el lugar que quedó reservado. Suponemos que enseguida llegue. Vamos al primero de los temas, al tema casi que obligado. Menos del 9% de los habilitados para votar en el acto de adhesión a la interposición de recurso de referéndum contra la ley que despenalizó el aborto, menos del 9% concurrieron ayer efectivamente a las urnas. Si vamos a votos, si vamos a personas, solo 232.841 personas se presentaron a votar, cuando ustedes saben, según la Constitución, para que efectivamente la Corte Electoral convocara a un referéndum, se necesitaban más de 650.000 sufragios. No habrá entonces consulta popular. La ley ya no tiene obstáculos en el horizonte. No cabe ninguna alternativa por la vía de movilizaciones ciudadanas para que se la derogue. En teoría, lo que se agotó fue la vía corta. Podrían eventualmente juntarse las 650.000 firmas de acá a octubre, pero, por ejemplo, el diputado Pablo Abdala, con quien conversábamos más temprano, decía, no, eso es inviable, ya está, con el pronunciamiento de ayer fue suficiente. ¿Qué dicen? ¿Cómo vieron este resultado? ¿Quién empieza?
Bueno, voy a empezar un poco yo con el tema. Yo diría que acá pasaron varias cosas interesantes. Primero, naturalmente no se puede hacer lecturas lineales del resultado. ¿Qué quiero decir con esto? Ni que solo el 10% de la gente, o el 9%, perdón, está en contra, ni que el 90% está a favor. Yo creo que hay lecturas que hay que no podemos hacerlas totalmente lineales. Segundo, me parece que otro tema que también influye es más fácil juntar 50.000 firmas que conseguir el 25% del voto, lo cual es obvio, pero me parece que los impulsores no lo visualizaron, me parece, de esa manera. Y en eso creo que hay varias cosas que tuvieron que ver. Uno es la falta de capacidad de movilización y de convencimiento de parte del movimiento, que no lo tuvo ayer. Uno andaba en la calle y no parecía un día de elección, más bien parecía un día de domingo de fútbol.
No se logró armar una estructura.
Segundo, me parece que hubo de alguna manera apoyos más abiertos, como fue el caso de, sin duda, el diputado Abdala, el sector del diputado Abdala, es decir, el de Larrañaga. Y después hubo apoyos timoratos, voy a votar, pero no mucho más, salvo el doctor Valle, que en algún momento hizo algún poco más de campaña, pero también no representa electoralmente ningún sector. Y después no hubo, naturalmente, gran apoyo. Y lo otro es, los otros dos temas es, este es un tema estrictamente secular. Y me parece que los partidos ahí les cuesta meterse en la opinión privada de la gente. Esto es un tema de opinión típicamente de moral privada, digamos, no tanto de temas públicos. Y el liberalismo secular de Uruguay es muy profundo, entonces me da la impresión de que también eso juega en estos temas. Esta es la primera ronda.
Juan Ángel.
Sí, yo creo que hay varios balances y diversos. Yo estoy súper contento porque me parece que es muy importante y que da como una sensación de que un Uruguay, un cierto Uruguay va quedando atrás, y que hay otro perfil de Uruguay que se vislumbra en esta ley, en la anterior, sobre el tema del matrimonio homosexual. Son leyes que cortan transversalmente la sociedad y que hacen a un modelo de sociedad mucho más tolerante, mucho más moderno, mucho más integrado, y soy auspicioso. Creo, de todas maneras, también que hay un balance que los partidos deben hacer. Todos los posibles precandidatos estaban del lado de los que querían anular esta ley, y eso es simbólico, ¿no? O sea que yo no creo que se pueda decir que el 90% de la gente estaba a favor de la ley. No creo en eso. Creo que además los uruguayos son vagos para ir a votar si nadie los obliga. Eso ya lo sabemos y los encuestadores nos lo dicen siempre. No tomen estas encuestas al pie de la letra. Cada vez que hay en las internas que no es obligación, o sea, cada vez que hay elecciones y no es obligación de ir a votar, la gente, si puede, no va a votar. Eso lo sabemos. Lo que sí, una gran movilización los puede motivar. Creo que no lo lograron, pero creo que ese símbolo de que todos los precandidatos estuvieran llamando a votar y que solamente el 8, casi el 9% de la gente, o solo el 9% de la gente se movilizó, tiene valor de símbolo. Sobre todo que fue muy poca la gente que hizo campaña realmente para no ir a votar. Hubo algunos y son los que hoy día pueden festejar, están en torno a las organizaciones sociales principalmente.
El doctor Sanguinetti, te agrego que fue.
El doctor Sanguinetti lo iba a mencionar. Yo tuiteé varias veces que me ponía nervioso leer ciertos artículos del doctor Sanguinetti y estar de acuerdo con él, la verdad, porque en general es lo contrario, pero realmente sacó un par de artículos, hizo los otros días una entrevista en TV Ciudad en el programa de los muchachos ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora cómo se llama, al final de la noche, excelente entrevista. O sea, hubo poca gente que salió a defender de que no había que ir a votar y que no ir a votar era una decisión y una actitud política. Y yo creo que hay que reconocer, esa gente son realmente los triunfadores. Es también triunfador el Frente Amplio y los sectores que aprobaron esta ley, que aprobaron la primera que el presidente Vázquez vetó y que nuevamente ahora aprobaron esta ley que con sus limitaciones es la que tenemos y que hay que seguir insistiendo, y es ese voto yo creo que es el que también sale triunfador.
Seguimos, Graciano.
Sí, yo creo que el resultado es claro, es incuestionable y yo digo que es contundente, porque más allá de las interpretaciones que se puedan hacer, me parece que en esto hay que ser objetivo. O sea, si el 91% se quedó en la casa y no fue a acompañar el referéndum, quiere decir que estaba de acuerdo con la ley. Porque lo demás es todo una interpretación subjetiva, que hacía frío, que estaba el partido, que no sé cuánto. Bueno, eso es una cosa irrelevante, porque en democracia, en definitiva, la gente se expresa de un modo que está previsto, que es en este caso la posibilidad de adherir al recurso de referéndum, que tenía como objetivo derogar la ley. La gente no lo hizo. Por lo tanto, es una ley que se puede decir sin ningún tipo de duda, que tiene el apoyo del 91% de la población. Lo cual trae muchas interrogantes. En primer lugar, porque hay un contraste muy nítido entre ese pronunciamiento aplastante de la ciudadanía, que el 91% está a favor de la ley, con lo que pasó en el Parlamento, donde prácticamente, obviamente salió aprobada la ley, pero por una diferencia muy escasa. O sea, mientras el Parlamento, es decir, los representantes del pueblo, se dividen casi por mitades, el pueblo, cuando es llamado en este caso concreto, se divide 9-1. Me parece que eso es una reflexión que hay que hacer, una reflexión muy profunda que cada uno la hará en el interior de su conciencia, de su razón, y buscará las explicaciones. Pero me parece que es un fenómeno muy claro que se ha dado, una separación muy nítida entre, sobre todo, esto afecta más que nada a la oposición, porque el Frente Amplio por lo menos puede decir, bueno, nosotros en forma compacta votamos esta ley y de alguna manera somos los representantes de ese 91% de la ciudadanía. Sin ninguna duda, esa afirmación se puede hacer y yo creo que es válida que se haga, que en este caso el Frente Amplio ha representado el sentir del 91% de la ciudadanía. Y además quiero destacar el valor político que tuvo el presidente Mujica en dar luz verde a este proceso, sabiendo que en la vereda de enfrente estaba el doctor Vázquez, que incluso en el momento de votar ayer buscó una manera media irónica de ratificar, digamos, su coherencia. Es decir, yo cuando digo una cosa, tratando de
contrastar. Tú lo leíste como un tiro por elevación.
Bueno, de alguna manera un poco se ha impuesto esa frase, como te digo una cosa, te digo la otra, para simbolizar ese estilo a veces un poco errático del presidente Mujica. Y el presidente Vázquez, el expresidente Vázquez, claramente dio con esa breve frase una respuesta a eso. De modo que yo creo que esa
decisión... Perdona, se podría agregar que el la gente no yendo a votar, le dijo, cuando no te la llevo, no te la llevo.
Bueno, pero lo mismo vale para todo lo demás. Pero me parece que en el caso del Frente Amplio es muy importante, porque sale muy fortalecido el presidente Mujica de una pulseada que era muy fuerte, que era enfrentar nada más ni nada menos.
No podía hacer nada contra.
No, eso. Pero el presidente Vázquez la vetó la ley, por ejemplo. Y después me gustaría para el, como seguramente va a haber posibilidad para una segunda intervención, un comentario sobre alguno de los actores que ayer se movilizó mucho, un actor social que se movilizó mucho, quería hacer alguna reflexión en la segunda intervención.
Darío.
Buenos días, disculpas por la tardanza, culpa de unos amigos de la infancia que me retuvieron en el desayuno, que les mando saludos. Yo creo que una de las cosas que quedó demostrada en la jornada de ayer fue la naturaleza profundamente laica y ballista de este país. Creo que la población, más allá de que se pueda hacer una lectura de que también es cierto de que si el voto hubiera sido obligatorio hubiera sido distinto, hay una cierta apatía por el ir a votar cuando no nos obligan. Creo que quedó claro que la gente este tema lo asume como desde esa perspectiva laica que tiene este país históricamente. En segundo lugar,
a ver, complemento lo que tú estás diciendo. Recién nos referíamos al hecho de que todos los precandidatos presidenciales que existen hasta ahora se pronunciaron por el referéndum y, sin embargo, la gente votó otra cosa o la gente no los acompañó. También habría que agregar la campaña que hicieron las iglesias, ¿no? Y en particular la Iglesia Católica, convocando a votar, por lo visto con escaso eco, ¿no? A eso estabas aludiendo.
Sí, claro. O sea, yo creo que es evidente que el voto, digamos, buena parte de las iniciativas contra esta ley de despenalización del aborto tenían una raíz religiosa. Es decir, yo creo que era evidente ver en la población más religiosa del país era la que más se oponía a esta ley. Me parece algo evidente. Y la iglesia era el gran abanderado, es el gran abanderado en el mundo en contra del aborto despenalizado, tal como lo plantea esta ley. Entonces, creo que este país otra vez nos muestra de que
tú estás hablando de la Iglesia Católica, sin duda. Institucionalmente tiene mucho peso la Iglesia Católica y uno la ve con un protagonismo en la sociedad uruguaya que quizás opaca el que están teniendo otras iglesias. Sí. En determinados sectores de la población. Esas otras iglesias, en particular las iglesias de origen brasileño, jugaron fuerte y por lo visto tampoco lograron entre sus fieles o una cantidad de fieles suficiente como para ser exitosa.
Hablé de grupos religiosos, no de iglesia, en una iglesia en particular. Pero aparte, es cierto que la iglesia tampoco hizo una campaña vehemente, no hizo una campaña fuerte para que la gente vaya a votar.
La hizo.
¿Muy fuerte, sí?
En el ámbito donde actúa.
En las iglesias.
En las iglesias, sí.
No hubo una buena campaña
masiva. Pero no a nivel público, ¿no? Bueno, no a nivel público, ni en medios.
Actuó donde actuó.
Pero a veces... En mi barrio, acá, en el Cordón, pusieron volantes debajo de todas las casas. Durante 2 días. Ayer estaba tapado también de volantes. La semana pasada.
Sí, hizo campaña.
Yo creo que hubo una campaña.
No la percibí. Por lo menos no a nivel de los medios masivos, de las redes o de los lugares que
y después hubo una campaña en las redes que costó, a nivel de televisión, que cuesta mucho dinero. Todos los que hemos estado vinculados a las campañas electorales sabemos que cuesta mucho dinero y que también se vehiculizó. Sin embargo, no hubo ese dinero salvo 2 o 3 spots.
Pero eso no fue la iglesia, ¿no? Fue una campaña
fueron instituciones cercanas,
o las iglesias,
¿no?
En segundo lugar, digo, creo que un poco también yendo a lo que decía recién Emiliano, también quedó claro la profunda independencia que tiene ese pueblo. El cierto, creo que Mujica lo ha dicho, que somos un poco anarcos, ¿no?, los uruguayos. Esto también quedó claro, es decir, todos los líderes, porque hay que incluir en este caso también al líder del Frente Amplio, al probablemente próximo candidato a la presidencia del Frente Amplio, todos los precandidatos a la presidencia fueron a votar. Y la población les dijo, bueno, ustedes vayan si quieren, pero nosotros nos quedamos acá en casa mirando el partido. Entonces, eso también es un mensaje de la población. Y en tercer lugar, lo dejo, si quieren tiro el titular, pero me parece que para analizar también está que lo mejor que le pudo haber pasado a Tabaré Vázquez como candidato del Frente Amplio fue el resultado que hubo ayer. Mm. Si el país se embarcaba ahora, de acá a octubre, en 3 meses de campaña por el tema del aborto, la candidatura, yo creo que la candidatura de Tabaré Vázquez como como candidato a la presidencia del Frente Amplio quedaba en entredicho.
Sigamos. Yo otro tema que también digo es, estos temas que son muy personales y muy de lo que es la moral privada, también me parece que no convocan. Ese es el otro tema. Uh-huh. Es decir, uno veía cierto nivel de activismo en las redes sociales sobre yo voto, no voto, uh-huh, en fin, pero que al final no tuvo una correa de transmisión a la realidad. Me parece que son temas que no terminan de calentar la escena política. Entonces me parece que también eso hay que mirarlo. Lo otro es que la campaña de la Comisión Pro de pro referéndum, que se llamaba,
Pro
por
Vida,
Pro Vida, creo que se llamaba, era pésima. Era dicotómica, por un voto solamente. Bueno, con ese mismo razonamiento, como decía recién Graciano, decir, bueno, quiere decir que hay 40 legisladores aproximadamente que no representan a nadie, y eso tampoco es cierto. Es decir,
falaz
totalmente. Falaz y campaña. Argumentos totalmente moralistas, que yo creo que en el fondo estos temas no tienen que ver con la moral. Yo creo que, y recién lo decía hoy en una entrevista que hacía Emiliano, este tema en la población ya fue resuelto con anterioridad. Desde el 2000, prácticamente, y ya había en el gobierno saliente algún proyecto de ley en esto, se viene discutiendo en esto. Y
se viene discutiendo desde hace mucho más, ¿no? Desde el regreso a la democracia. 25, 30 años de debate.
Pero la ley esa del 90 y pico, después en el 2000 nuevamente faltó un voto y el presidente Valle dijo que la vetaba. Uh-huh. Después la vetó el presidente Tabaré Vázquez. Lo que en el fondo creo que estuvo bueno, y hay que saludar la iniciativa de última del doctor Abdala, es que por lo menos terminamos con el mito. Y creo que eso es positivo. Terminamos con el mito de que los uruguayos si estamos a favor somos pro vida y si no estamos contra la muerte y esa cosa. Creo que no es así. El uruguayo tiene una lectura mucho más personal de las cosas y totalmente diferente de sus líderes. También los líderes no convocaron demasiado. El único que hizo una convocatoria masiva, quizás con su gesto, fue cuando aquella presentación del libro del Beto en la Universidad de Montevideo, el doctor Tabaré Vázquez. Después los líderes
quemaron las naves,
no lo hicieron, ¿no? Nadie quemó las naves.
Sí. Yo quería en esta segunda intervención referirme justamente a este papel que ha jugado la Iglesia Católica, que sí, sin duda, se ha movilizado fuertemente. Los sacerdotes en las misas, en los colegios católicos, hicieron una gran movilización convocando a votar. Y me parece muy interesante el resultado que ha arrojado esto, porque y lo vinculo además con el gesto que tuvo el doctor Vázquez en la presentación del libro auspiciado por la Universidad de Montevideo, la Universidad del Opus Dei, junto con Monseñor Cotuño. Lo vinculo a los dos hechos por lo siguiente. Quienes hemos seguido la vida política del país con especial interés, desde que, en fin, siempre nos ha interesado este tema, y hemos visto el avance de la izquierda hasta llegar al poder, somos conscientes, sabemos perfectamente, que uno de los pilares sobre los cuales se ha construido, no solamente se ha creado, sino que se avanzó y llegó al poder la izquierda y el Frente Amplio, ha sido la Iglesia Católica, con sectores muy amplios de la Iglesia Católica, muy amplios. Sacerdotes, algún obispo, decenas de miles de laicos han reflejado a lo largo de los últimos 40 años posiciones muy cercanas a la Iglesia Católica. Hoy mismo,
al
Frente Amplio. Hoy mismo, si uno lee la publicación Entre Todos, un quincenario oficial de la Iglesia Católica, de la Arquidiócesis de Montevideo, hoy mismo, sacando el tema del aborto, si uno lee esa publicación, uno encuentra una sintonía perfecta, casi perfecta, sacando el tema del aborto con el Frente Amplio y esa publicación. Por lo tanto,
bueno, pero también hay otros sectores de la Iglesia notoriamente identificados con, partidos tradicionales,
pero
de alguna manera simplificada.
Pero es muy claro esto que estoy diciendo, es muy claro. Si la historia lo muestra claramente, además hay documentos de ahora. Entonces, quiere decir que este posicionamiento que tomó...
Pero es un determinado sector de la Iglesia, ¿no? Que la Iglesia, como buena Iglesia, tiene...
Bueno, pero te estoy mencionando una publicación oficial. Basta leerla, es una publicación oficial. Basta leerla. Entonces, este posicionamiento llegó a un punto de cruce. Y creo que el expresidente Vázquez justamente va en apoyo, sabiendo quizás, intuyendo que era minoritario, va en busca de salvar ese puente con la Iglesia Católica. Porque es muy claro, el propio Monseñor Cotuño, sacando el tema del aborto, en los últimos, yo diría, 2 o 3 elecciones, tuvo gestos muy muy elocuentes a favor del cambio político en el país. Él y otros sacerdotes y algún obispo más. Por lo tanto, este es un punto de inflexión muy importante, porque si bien esta campaña fracasó, en cuanto al objetivo, también es verdad que estas 200 y tantos, 200...
20 y pico mil.
232 mil personas, no es un número despreciable, sobre todo porque, digamos, las cifras que yo más o menos he visto de personas que asisten regularmente a misas de la Iglesia Católica, son cada domingo, que es el día de mayor concurrencia, entre 50 y 60 mil. Más o menos es el número de firmas que se recogieron, porque señalaba muy bien Darío esa vinculación entre la movilización de la Iglesia Católica y las firmas. O sea, más o menos coincide el número de firmas con el número de personas que regularmente van a misa. Este número ha, digamos, triplicado ese número y, por supuesto, no dio para ese resultado final. Pero sí pone en cuestión una relación muy cálida, muy 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 afectuosa, muy cordial entre la Iglesia Católica y la izquierda en Uruguay, que quizás, no lo estoy vaticinando, pero me pongo un signo de interrogación si este episodio del aborto no dividirá las aguas en el futuro.
Yo no lo sé, yo lo que creo que siempre hubo históricamente un sector de la Iglesia progresista. Ayer mismo estaba circulando vía Twitter un link a un escrito de Pérez Aguirre sobre el tema del aborto, o sea, de hace 25 años, y por el cual Pérez Aguirre fue sancionado por la jerarquía católica, donde defendía el tema. Entonces yo creo que eso siempre existió en la sociedad uruguaya, y la Iglesia no puede permanecer de espaldas a lo que la sociedad es. O sea, es una sociedad, a pesar, incluso dentro de la propia Iglesia, hay sectores con una visión más laica, podríamos decir.
Más fraticemplista, digamos.
No, más laica, que es diferente. No. Y yo creo que tampoco...
va a ser laica la Iglesia.
Por eso lo dije, porque parece una paradoja, pero una visión. O sea, Pérez Aguirre, nadie puede dudar que estuviera comprometido con una visión, con la Iglesia misma, con su visión, y sin embargo defendía este tipo de ideas. Lo que yo creo que no se puede hacer es el análisis maniqueo de pensar que hay 90% de gente de un lado y 10% de gente del otro. Eso no es así. O sea, y si se hubiera votado, yo creo que... Y los politólogos que presentaron las encuestas además siempre dijeron, atención, estas encuestas son si la gente fuera a votar, pero la gente no va a votar, y el porcentaje de la gente que dice que va a votar tal cosa, cuando no es obligación, después no se concreta.
Se vota con los pies.
Eso siempre, y bueno, se vota con los pies. Los que estamos o sentimos el compromiso político de otra manera, de repente lo vemos así, pero la ciudadanía no necesariamente. Yo creo que si se hubiera votado obligatoriamente hubiera habido un 30 y pico% de gente a favor, y que tal vez se hubiera llegado, si hubiera sido obligatorio. Otra cosa que yo me planteo es si este tipo de recursos no se debería votar. O sea, si queremos que la gente, yo soy de los que quiere que la gente participe, más allá de que yo soy de los que llamé a que la gente no fuera a votar, porque tampoco había papeleta por el no. Yo no sé si no debería haber papeletas. O sea, cuando uno vota por sí, y cuando uno vota por no, para aclarar, ¿no? Porque de la misma manera que yo creo que cuando se respaldó la ley de caducidad, los que no votaron no eran los que apoyaban la ley de caducidad necesariamente, salvo en el momento del voto.
Lo que está proponiendo es que lo de ayer fuese directamente el referéndum, y no era, ese es el problema. Hemos inventado un sistema un poco complicado,
un poco bizarro, hay que reconocer. Lo que pasa que además tiene después lecturas políticas, yo veo, y ahí me parece además que los que apoyaron el ir a votar ayer, y que son los que estaban en contra, están teniendo una actitud. Yo miraba la tapa del Observador hoy y hace eje en Tabaré Vázquez. El centro del tema es Tabaré Vázquez, y el centro del tema no era, o sea, todos los diputados, senadores, precandidatos y ediles y no sé qué de los partidos tradicionales que estuvieron a favor brillan por su ausencia. El tema es Tabaré Vázquez, y que Tabaré Vázquez fue a votar tarde, y parece que si hubiera ido a las 8 de la mañana se hubiera ganado. O sea, quieren hacerle pagar el costo político todo a Tabaré. Bueno, los que estamos adentro del Frente Amplio creemos que tenemos un problema con ese tipo de actitudes, efectivamente, y que tiene un costo político para el Frente Amplio y para Tabaré Vázquez, eso es inobjetable. Pero que un diario como El Observador, que hizo campaña permanentemente a favor, ahora ponga en la tapa dos fotos, por lo menos en su edición digital, de Tabaré Vázquez, como si ese fuera el centro del tema, me parece que es...
Bueno, pero el voto de Tabaré Vázquez, hay que reconocer que es un hecho político importante, es probablemente uno de los principales hechos políticos de ayer, pero además es, desde el punto de vista político, realmente para el Frente Amplio era un gran problema si este referéndum se hacía, porque realmente el tema de Tabaré Vázquez y su posición respecto al aborto es una piedra en el zapato en la interna.
Para Bordaberry,
pero para el Frente Amplio
la mucho... calle Chico, para no la Rañaga, todos no esos que fueron, que son los principales candidatos que de oposición y que fue el 8%, sí. ¿No es un problema?
No, pero no es lo mismo, porque Tabaré Vázquez se opone la base social de su partido, se opone el grueso de la militancia del Frente Amplio a lo que su líder está pregonando.
A la presidenta de su partido.
La propia presidenta de su partido. Entonces, es mucho más complicado, porque aparte, realmente, Tabaré Vázquez, aunque todos lo damos por candidato, todavía no oficializó su candidatura. Y hay mucha gente del Frente Amplio que realmente no quiere que él sea el candidato. Hay mucha gente que lo digamos que lo traga, pero no lo digiere.
Yo creo que al Frente Amplio le haría bien que hubiera una candidatura alternativa.
Bueno, hoy si uno lee, yo que sé, La Diaria, por ejemplo, hay un montón de artículos que hablan de eso, y líderes que hablan de eso. O sea, realmente el Frente Amplio tiene un dilema con este asunto, y si hubiera habido una campaña de tres meses, estoy bien, hasta octubre para el referéndum, Tabaré Vázquez hubiera estado realmente en el centro de ese debate, sin lugar a duda, y no hubiera podido definir su candidatura hasta octubre. Entonces esto le saca un peso de encima. Y simplemente chiquito también es que, contrariamente me parece a lo que plantea Graciano, esta no es una victoria del Frente Amplio. A mí me dio la impresión...
No, para mí no.
Yo
como ballista te digo,
esto no es una victoria del Frente Amplio. Hay gente de todos los partidos.
Es una victoria de la sociedad civil.
Si no sería una derrota del Partido Nacional,
¿Y quién votó en el Parlamento? ¿Quién votó en contra?
Yo creo que no se pueden hacer esa lectura.
Yo creo.
En el Parlamento, ¿quién votó a favor y quién votó en contra?
No importa, no importa.
Desde la mañana y 4 minutos. De los mensajes de los oyentes, que son muchos, a ver, elijo algunos. Marcelo de la Guada, y a propósito de lo que decía hace un rato Graciano, puntualiza: el quincenario entre todos no es una publicación oficial de la Iglesia Católica Uruguaya en su conjunto.
La reparten las iglesias.
Es una publicación de la Arquidiócesis de Montevideo y no representa a la Iglesia Uruguaya en su totalidad.
Deberían aclararlo.
Por otro lado, y a propósito de iglesias, algún oyente dice: habemos otras iglesias protestantes. Y en particular, aparece la puntualización por el lado de la Iglesia Valdense, que llamó, la Iglesia Valdense llamó a mantener la despenalización del aborto, según recuerda Pancho con su mensaje. Mira.